Esto es el panorama local de noticias. El vicedirector del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Gustavo López, en contacto con La Mañana de Nacional, manifestó que para este gobierno nacional la comunicación es un derecho humano básico.
Para este gobierno la comunicación es un derecho humano básico. Y para este gobierno la conectividad es un servicio esencial para la construcción de ciudadanía. Ya una semana antes, o un par de semanas antes, el presidente Alberto Fernández, al firmar el decreto de necesidad de urgencia 690, declaró a Internet, a la televisión paga, a la telefonía fija y a la telefonía celular como servicios públicos esenciales en su existencia, porque considera que es un derecho humano básico. Y esto ahora lo llevamos de manera concreta a obras de gobierno. Se anunció un programa de alrededor de 500 millones de dólares en inversión, 38 mil casi millones de pesos, desde ARSAT, y hay otro más desde el ENACOM, que ya pusimos en marcha, que en 4 años va a ser de no menos de 20 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para llegar con la conectividad a todos y a todas las agencias. Si nosotros no generamos desde el Estado el marco necesario para dar condiciones de igualdad de acceso a estas tecnologías, vamos a seguir teniendo un país cada vez más desigual. Porque la cuestión tecnológica, el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el acceso a Internet, el acceso al 4G, en el futuro al 5G, es una herramienta para el estudio, para el conocimiento, para la cultura, pero para el mundo del trabajo y la producción. Hoy es imposible no asociar la conectividad al mundo del trabajo y al mundo de la producción. Digo, se trabaja en red, se produce en red, se vende a través de las redes, digo, los comercios, las industrias, la robotización de muchos aspectos de la producción necesitan conectividad. Y el sector privado lo que ha hecho en todos estos años es ir donde está la gente con mayor dinero. Y por eso se necesita el Estado, se necesita una política pública para que vivas donde vivas y tengas las condiciones que tengas, puedas acceder con los mismos derechos que accede el resto de los ciudadanos. Así que es una inversión pública muy grande que consiste en lanzar un tercer satélite de telecomunicaciones que el gobierno de Macri discontinuó, y obviamente nos va a llevar 3 años fabricar ese satélite, ya que en el gobierno de Cristina se habían lanzado 2 satélites de comunicaciones al espacio. Sí. ¿Y esto para qué sirve? Para los lugares más alejados del país y donde vive menos gente, para que se puedan llegar. Segundo, la red federal de fibra óptica. Terminar la segunda etapa de la red y completar la tercera y última, que es llegar a los 40.000 kilómetros. Hoy estamos casi en 35.000. Ahí interviene el ENACOM, enviando dinero a ARSAT para el cambio de todas las plaquetas, para multiplicar por 10 hoy la velocidad que tiene la red integral de fibra óptica. Y a eso hay que sumarle la televisión digital abierta, es decir, la TDA, que hay que hacer una pequeña inversión, grande, digo, pequeña, respecto a todo lo que se ha invertido en la TDA. Es como el gobierno de Macri le cambió las baterías a las antenas. Esto es como tener 3 autos en casa y que ninguno funcione porque no le cambié la batería. Es decir, se hace una inversión enorme y deja de funcionar porque no le cambié la batería. Entonces, estas barbaridades que se hicieron en el gobierno de Tender no solo se están corrigiendo, sino que se está avanzando para tener, en definitiva, una conectividad que nos iguale a todos y que nos iguale para arriba. Así que nosotros desde el ENACOM, además empezamos con los programas de conectividad a barrios populares, invertimos 1.000 millones de pesos en eso, conectividad a escuelas y hospitales, invertimos 2.000 millones de pesos en eso, y a corredores viales y lugares de difícil acceso, otros 1.000 millones de pesos en eso. Por eso digo que a los 38.000 millones que anunció el presidente, hay que sumarle alrededor de 20.000 a lo largo de 4 años, que es lo que va a invertir de manera directa en ACOM, en llegar desde la red de ARSAT, la red de fibra óptica, a la puerta de la casa o adentro de la casa del vecino a la vecina en cada lugar de la Argentina.
El jefe de la Unidad Regional número 4, comisario mayor Marcelo Armella, en diálogo con la radio pública, destacó puntos importantes de la visita del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro.
Sí, efectivamente, ayer hemos recibido la visita del señor ministro de Seguridad, como así también de nuestra jefa de policía. La verdad que, bueno, la presencia de ellos más que nada tuvieron que ver con mantener una reunión con los intendentes de acá de la zona. Uh-huh. En primera instancia, bueno, la actividad se dividió en dos partes, ¿no? Una que tuvo que ver con la entrevista con los intendentes, más que nada para escuchar sus inquietudes en diferentes áreas, ¿no?, de gestión, tanto sanitaria como de seguridad y otros aspectos que son de interés para cada municipio, ya que, bueno, el ministro vino en representación del señor gobernador, quien, se reunieron con los intendentes y bueno, tomaron nota de cada uno de los requerimientos, ¿no?, de los intendentes, fundamentalmente como datos coincidentes en cuanto a las inquietudes puestas de manifiesto. Uh-huh. Tiene que ver, bueno, con la emergencia sanitaria que nos encontramos atravesando, y por ahí el interés común que surgió también de las reuniones es comenzar a trabajar en la campaña del dengue, ¿no? Así que fue una reunión muy fructífera. Cada uno de los intendentes, aparte, planteó otro tipo de inquietudes y necesidades, de las cuales el ministro tomó nota, ¿no? Y luego de eso, continuó con una reunión en la cual se realizó la entrega de equipamiento de bioseguridad para las diferentes dependencias que trajeron de Salta. Así que, y bueno, después, más que nada, fue una reunión un poco más íntima con el personal, que tiene que ver con más que nada aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con algunos planteos que se estaban realizando en un contexto, sí, de un posible acuartelamiento, que estaba circulando más que nada en Salta. Uh-huh. Pero bueno, se mostró el trabajo. De hecho, yo cada vez que participo en reuniones de jefatura mayor traigo cada uno de los puntos que se tratan en esas reuniones, se los transmito a los efectivos. El ministro no hizo otra cosa más que ratificar todos los puntos en los cuales se viene trabajando, y bueno, más que nada mantener contacto con la gente transmitir el apoyo y el reconocimiento hacia nuestro trabajo, que bueno, que por cierto es arduo y bueno, lo seguimos sosteniendo.
El jefe de la Unidad Regional número 4, comisario mayor Marcelo Armella, en comunicación con la radio pública, se refirió a los casos positivos de COVID-19 dentro de las filas del personal policial del departamento San Martín.
Bueno, nosotros creo que ha sido la unidad regional que ha tenido la mayor cantidad de casos, por lo menos en el primer tiempo, por cuanto nosotros hemos llegado a tener 160 efectivos en situación de aislamiento, de los cuales 54 dieron positivo. Hoy a la fecha tenemos en aislamiento a 14 efectivos y 6 positivos, digamos, que se están recuperando. Nos ha pegado bastante fuerte el virus, pero bueno, siempre hemos garantizado el servicio policial de todas las dependencias, especialmente en la zona de la Ruta 81, donde en la comisaría 44 cerca del 90% de los efectivos tuvieron que ser aislados con resultado de COVID positivo, un número bastante, sí, importante,
sí, sí.
Además del 100% de la población de personas que teníamos detenidas allí, también todas dieron positivo, así que fue un contagio masivo en esa dependencia, lo cual nos obligó a tener que disponer de recursos de otras áreas para poder reforzar y garantizar el servicio policial en esa localidad. En todos casos, siempre hemos tratado de garantizar el servicio policial y hemos reemplazado esos recursos con recursos de otras áreas de unidades especiales.
El salteño Ezequiel Orestes integra la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. En contacto con la Mañana de Nacional, realizó un recorrido de sus comienzos en la orquesta.
Bueno, soy docente, profesor de trompeta en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Y bueno, la carrera de músico empieza desde chiquito, más o menos a partir de los 10 años, que empiezo a estudiar en la Escuela de Música Provincial de la Ciudad de Salta. Uh-huh. Luego, a los 18 años, bueno, emigro para Buenos Aires para continuar como el perfeccionamiento, el estudio. Tengo un pequeño paso por la Universidad Nacional de La Plata, conjuntamente con el conservatorio, donde tomé la decisión de seguir, digamos, con el camino con el instrumento, con la trompeta. Me recibí del conservatorio y, bueno, posteriormente, ya en el 2015, gané un concurso para integrar la orquesta Juan de Dios Filiberto.
Bien.
Yo tengo 32 años y hace 5 años más o menos que formo parte de la planta estable, digamos. Pero bueno, la actividad, digamos, en orquestas y en eso viene desde hace bastante tiempo. Comenzar los estudios, bueno, tengo un ingreso en la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia de Salta. Uh-huh. Luego también paso a formar parte de la Orquesta Juvenil del Bicentenario, como una suerte de orquesta nacional de músicos jóvenes de toda Argentina. Luego ya empiezan las invitaciones a los elencos por ahí más profesionales, de Buenos Aires, y ya en 2015 gano el concurso para la orquesta Juan de Dios Filiberto.
Héctor Chiván, diputado provincial del Bloque Radical, señaló a Nacional Tartagal que el decreto número 567 es un curro del secretario general de la Gobernación de la provincia.
Dije de que el gobernador el día 26 de agosto dictó el decreto 567, que recién fue publicado el día 9 de septiembre, y después voy a explicar por qué fue publicado tantos días después. Es que mediante ese decreto se crea una sociedad del Estado, Saltix, para incursionar en el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La constitución de la provincia de Salta, en el artículo 127, dice expresamente que es facultad exclusiva de la legislatura la creación de las sociedades del Estado. De modo que estamos frente a un decreto abiertamente inconstitucional, en este momento no tenemos por qué, ni explica tampoco por qué y cómo funcionaría esta sociedad del Estado en el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por lo demás, el gobierno nacional acaba de anunciar que funcionaría en ese mercado con una inversión cercana a los 40.000 millones de pesos. Lo que dijimos es, parece que el gobernador no aprendió nada en todo este tiempo desde el inicio de la pandemia, con una agenda que se disocia definitivamente de la realidad de los salteños. Y es así que amplió el número de jueces de la Corte de Justicia. Hoy la Corte de Justicia de Salta tiene la misma cantidad de miembros que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, 9 miembros. Se han designado desde el inicio de la pandemia hasta hoy más de 400 personas en la órbita del Poder Ejecutivo de la provincia, 200 de las cuales son asesores políticos, y hoy nos vienen con la creación de una sociedad del Estado, repito, en medio de la pandemia, cuando no tenemos camas, no tenemos ventiladores, no tenemos infraestructura para dar abasto a todo el problema de la pandemia de COVID-19, ¿no? Queda clarísimo, y lo dijimos así, que esto es un curro, y es un curro efectivamente con nombre y apellido. Los mismos funcionarios y legisladores del oficialismo lo dicen a viva voz. Esto es un curro del secretario general de la gobernación.
El presidente del Partido Justicialista, doctor Pablo Kostner, dio su opinión a la radio pública sobre los dichos del expresidente Eduardo Duhalde en torno a la figura del actual presidente Alberto Fernández.
Sí, a mí la verdad que me parece bastante penoso la situación
y al expresidente Duhalde en los últimos tiempos, ¿no? No es la primera declaración que hace en ese sentido. Uh-huh. Hace algunos días ya había planteado de que en la República Argentina no se van a hacer las elecciones el año que viene, que iba a haber un golpe de Estado. Ahora esta situación, me parece que la Argentina vive un momento muy complicado, el mundo, particularmente la Argentina, y un expresidente como Duhalde tendría que estar colaborando desde otro lugar con el país, ¿no? Me parece que tendría que estar a la altura de las circunstancias. Hoy es un momento que requiere la unidad de todos los argentinos y cada uno que podamos aportar lo mejor que tiene para tratar de superar esta pandemia lo más rápido posible, de la mejor manera. Parece que desde la política hay que evitarse que la gran preocupación hoy de todos los argentinos es la salud, el problema de cada una de sus familias, el trabajo, el problema económico. Y este tipo de declaraciones, más viniendo de un expresidente, no ayuda, porque más allá de las diferencias, cualquier dirigente es lógico que pueda tener con el actual presidente, es momento de generar aportes y de buscar la unidad de los argentinos y minimizar así la figura del presidente, compararlo. La referencia a la situación de la Rúa, siempre toda la gente lo primero que hace es reducirse a la debilidad del gobierno de la Rúa en el año 2001. Yo creo que eso es muy distinto desde el punto de vista político hoy. Si bien vivimos una situación de una crisis económica muy complicada, en gran parte que tiene que ver con las condiciones con las cuales el expresidente Macri dejó el país en el año pasado, y que claramente las nuevas autoridades tuvieron que darse de frente con una pandemia al poco tiempo de asumir, era esta situación, ¿no?
Claro.
Pero creo que todos los esfuerzos tienen que estar puestos allí, en colaborar entre todos. Yo creo que la Argentina merece otro rol de los expresidentes. Y lo que Duhalde está haciendo últimamente, la verdad que es muy penoso. No aporta nada.
El cacique de la comunidad del Quebrachal de Santa María, Gabriel Mendoza, manifestó a la radio pública la necesidad de contar con el tendido eléctrico para ese paraje.
Ahí es de ruta 54, Santa María, ¿no? De acá, 19 kilómetros, queda Santa Victoria, ¿no?
Bien.
Y bien, este reclamo es el tema del luz, ¿visto? Yo casi vivo acá un año y medio, ¿visto? No, hablamos con la gente de obras públicas y que sí, que decían que iban a venir a hacer, visto, tirar unos cables, visto, y bien, siempre me tenían así de esa forma, visto, mintiendo. Y llegó el momento, ¿no?, de decidirme, digo yo, tengo que estar, visto, en la ruta, porque hay otras comunidades que de esa manera se manifiestan, visto. Y al manifestar ellos lo solucionan el problema, ¿ves? Y yo que estoy años esperando, visto, a ellos y no hay solución. Y para mejor el intendente es un paisano, ¿ves? Él entiende, conoce la necesidad del aborigen, de nosotros, de los originarios, ¿no? Y sin ir más lejos, yo hablo con él. Y bueno, él siempre me dice, hay que tener paciencia, ¿ves? Y ya la paciencia a veces se acaba, ¿visto? No, como otras comunidades hacen como ahora corte, ¿no?, y le dan la solución, pero a mí no vienen, no me dan esa solución, ¿viste? Por tema de eso,
sí.
Uno está acá, ¿viste?, con toda la familia, los chicos y otros casi que más, ¿no? Y otra, mi preocupación es porque la noche se pone oscura y después tengo dos chicos que son enfermos, ¿no? El otro es el tema de la vista, el otro es ciego, ¿viste? Y a veces la noche se pone oscura, ¿viste?
Claro.
Y a veces tenemos linterna, pero no dura la fila, ¿viste? Por esa razón, ¿sabes?, estamos acá en la vista. Y bueno, yo hablo con la gente de obras públicas y bueno, ellos siempre me dicen que sí, que me iban a hacer, ¿viste?, por ejemplo, provisorio, ¿viste? ¿No?
Sí.
Y resulta que llega tal fecha, tal día y no pasa nada. Después tuvieron la gente que estaban repartiendo panel solar. Gente también me mintió
por causa de la pandemia que estos meses, cuando llegó primera vez acá a la Argentina esa enfermedad y ellos se fueron, ¿viste? Eran de Tucumán, ¿viste? Y otros lugares, ¿viste? Y así que ellos decían que iban a volver a buscarme directamente en mi comunidad, a instalarse esos paneles solares y nunca llegaron, ¿no? Así que de esto pasó la pandemia un poco, ellos regresaron a la zona, la gente de panel solar, y no se acordaron de uno, ¿viste?
Ezequiel Orestes, integrante de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, manifestó a la radio pública en este contexto de pandemia cómo se trabaja con el uso de las redes sociales.
Sí, bueno, la verdad que es un tiempo bastante difícil para todos, ¿no? Pero sí para, digamos, también para el colectivo artístico en su totalidad, no solamente músicos, sino, bueno, todos los artistas que requieren de esa comunicación con el público, de esa relación público, ¿viste? Artista. Nosotros lo que, bueno, obviamente como todo el mundo, tratamos de desarrollar el sistema virtual como para empezar a crear contenido por ese lado y poder llegar a la gente.
Sí.
Sentimos como esa obligación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se trata de crear contenido por ahí con grupos un poco más reducidos, arreglos como para grupos pequeños, grupos de cámara. Hay trabajos interesantes que se están subiendo en la página de Dirección de Organismos Estables de la Nación, a donde se suben los videos que vamos realizando todos los compañeros, uh-huh. Como para un poco estar activos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y el músico tiene la obligación todo el tiempo de mantenerse, ¿no? Digamos, un poco el trabajo que tenemos nosotros, cuenta un poquito, digamos, es parecido a lo que le pasa al deportista de alto rendimiento, digamos. Uno no se puede quedar quieto, no se puede parar porque hay un montón de cosas corporales y psicológicas que tienen que estar activas todo el tiempo como para mantener un nivel alto con el instrumento, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo es día a día de mantenerse, de estudio y bueno, también tratando de crear todos estos contenidos, digamos, con compañeros. A veces, digamos, a veces el resultado no es el mejor, ¿no? Porque también las herramientas hoy en día que tiene cada uno en su casa no son las mejores, no tenemos estudio de grabaciones todos los músicos en la casa, pero bueno, se hace lo que se puede, digamos, a través de video, de audio, de alguna pequeña mezcla, tratar de armar algo como para estar presentes, digamos, con todo el público.
Frente a las críticas del gobierno provincial actual a la herencia en cuestión sanitaria del gobierno anterior, el presidente del Partido Justicialista, doctor Pablo Kocsiner, decía:
claramente los gobiernos cuando llegan tienen su lectura y diagnóstico. El gobierno de Urtubey es un gobierno que ha tenido el apoyo de la gente porque sea un gobierno malo, sino la gente no existe en las sociedades que autoflagelen. Cada vez que el gobernador Urtubey se ha puesto en mi opinión personal, ¿no? A plebiscitar por la gente, la gente lo apoyó y lo votó como gobernador. Fue 3 mandatos gobernador. Obviamente que con los déficits que tiene una provincia como Salta, que tiene sus productos brutos por debajo de la media nacional y con las situaciones de agache que tiene su desarrollo, habrá cosas pendientes. Pero es un gobierno que construyó 8 hospitales nuevos, que ha construido escuelas, que ha construido viviendas, que ha generado infraestructura en el interior, mucha infraestructura, por eso la gente también en su momento la acompañó, que han quedado cosas pendientes, pero por supuesto que seguro que quedaron. Y eso también es lógico de gobiernos que, como las provincias de Salta, que son provincias que necesitan permanentemente la cobertura de gestiones nacionales porque los recursos propios no alcanzan. Pero en este momento es momento de colaborar, independientemente de las posiciones políticas. Porque, bueno, la lectura de las herencias tiene un límite, que es cuando te toca ya gestionar a vos. me parece que todo gobierno cuando asume sabe en qué condiciones asume, pero después te toca a vos de gestionar y demostrar, ¿no? Bien. No hay momento para entrar a discutir cuestiones de responsabilidad. Yo creo que en ese sentido valoro el silencio del ex gobernador Urtubey, que tiene que ver con un aporte también, ¿no? En el silencio. Y en eso creo que también, conociendo al gobernador Sáenz, me parece que su concentración hoy debe estar y está en resolver el problema actual, y hoy él tiene gente en su gabinete que formó parte del gabinete del gobernador Urtubey, uh-huh, también. Entonces me parece que de eso se trata también, ¿no? No es de empezar de cero todo. Yo creo que acá lo que hace falta es un muy buen diálogo. En el caso mío, como presidente de partido, habiendo formado parte de la gestión también anterior, lo que hago es aportar. O sea, no es figurativo, es tal cual. Yo cuando necesito plantearle al gobernador, le mando un mensaje, lo hablo a sus funcionarios, tengo buen diálogo con algunos de ellos, por lo menos con los cuales se puede hablar, y muchas veces han aceptado las sugerencias que uno hace. Creo que es momento para eso. Después, quiero que piense a la gente de los gobiernos, y eso se demuestra en el momento que la gente vota.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.